En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy ya es 16, ¿eh? 16 de septiembre. Nos encontramos a mitad de este mes de arranque. Las empresas en España ya están cogiendo, espero, su velocidad de crucero tras el descanso veraniego. En este nuevo ciclo se enfrentan a desafíos importantes para el próximo trimestre. Digo desde recursos humanos también, ¿eh? La inflación, los cambios en la normativa laboral, la adaptación a las nuevas exigencias tecnológicas son, amigos y amigas, algunos de los temas claves que marcarán la agenda empresarial de los próximos meses, incluso del 2025, del cual ya se están haciendo presupuestos cualitativos y cuantitativos en las organizaciones. Además, el reto de atraer y retener talento sigue siendo crucial en un mercado cada vez más competitivo. Hoy lo vamos a analizar, perspectivas y retos en tertulia, con grandes invitados que enseguida les presento, que nos esperan en los próximos meses, digo, los retos y cómo las empresas pueden también prepararse para ello. Es una de esas tertulias que yo siempre digo, yo por lo menos lo hago, desde hace 22 años, que son 22 temporadas de las que hay que volver a escuchar una vez se emita a estas horas. Y ya saben que lo tienen todos sus contenidos en los podcasts del Foro de Recursos Humanos de Capital Radio. Un gran tema que abordaremos en el primer programa de la temporada 22 con la Fundación Más Humano.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista, lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
Bueno, ya echaba yo de menos ese silbato de fondo. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días,
bienvenido. Muy buenos días, ya pasadas las primeras dos semanas.
Se te ve muy bien, ¿eh? Después del verano.
No nos podemos quejar.
El subdirector general de la Fundación Más Humano, Tomás Pereda, con nosotros. Luego el comentario habitual ya en estos espacios mensuales del Foro de Recursos Humanos. Decíamos al principio que empieza un nuevo trimestre lleno de retos y desafíos para las empresas. Y para hablar de todo ello, junto a la Fundación Más Humano, contamos, Tomás, hoy con tres expertos de primer nivel, miembros además todos ellos del patronato de la Fundación. Bueno, nos acompaña Íñigo Sagardoy, presidente de la Fundación Más Humano, y de Sagardoy Abogados. Querido Íñigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran.
Muchísimas gracias. Quien nos hablará sobre, ¿quién mejor que él?, de los desafíos legales a los que se enfrentan las empresas, especialmente en cuanto a las nuevas normativas laborales, o lo que yo llamo de otra forma en muchas ocasiones, esos decretazos a los que están acostumbrados los directores de relaciones laborales en nuestro país, que por cierto el 23 tenemos tertulia laboral aquí con Adirrelab. También tenemos con nosotros a Rafael Domenech, responsable de análisis económicos de BBVA Resort, que nos ofrecerá también su visión sobre el panorama económico y los principales retos financieros Caballeros. Rafael, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, encantado.
Muchísimas gracias, responsable, como digo, análisis económico de BBVA, y que nos va a ofrecer esa visión, y también nos acompaña Emma Fernández, consejera independiente en grandes empresas de España y Francia y gran experta en innovación, tecnología y talento, quien nos va a hablar sobre los principales retos de las organizaciones en estos ámbitos. La saludamos ahora, Emma, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, encantada.
Bueno, tertulión hoy, Tomás, con nuestros invitados. En primer lugar, ¿todo bien en la Fundación?
Todo muy bien.
Luego hablaremos de novedades.
Ya podríamos decir ya que los motores están calentados y estamos ya nuevamente a pleno ritmo.
Muy bien, pues vamos a afrontar todos estos retos. Empezamos por el, Rafael, si te parece, por el económico, por los retos económicos. En líneas generales, y solo con estas líneas generales podríamos estar un rato, pero vamos, les pido a nuestros invitados síntesis. ¿Cuál será el contexto económico en el que se deberán mover las empresas el próximo trimestre en España?
Bueno, pues un contexto económico mundial relativamente favorable, con un crecimiento que va a estar en línea con el que hemos visto en los dos últimos años. Eso sí, sometido a muchos riesgos e incertidumbres como consecuencia de la geopolítica, que sigue estando ahí. Pues tenemos elecciones en Estados Unidos, ¿no?, muy importantes. Sigue abierta la guerra en Ucrania o el conflicto en Oriente Medio, y por lo tanto pues muy pendientes, ¿no?, a todos estos temas geopolíticos, ¿no? Uh-huh. Pero también en una economía española que se ha venido comportando muy bien en los últimos trimestres, incluso algo mejor de lo que se esperaba. Una economía que en la primera parte del año ha crecido a tasas anuales por encima del 3%, y aunque sí que es cierto que algunos indicadores, pues ahora más térmicos, más recientes, muestran cierta desaceleración económica, pues sin embargo todo hace prever que, de no materializarse ninguno de los riesgos que podrían venir de fuera o algunas de las incertidumbres que tenemos en España, ligadas, por ejemplo, pues a la inestabilidad o la incertidumbre política, ¿no?, que vemos, pues fácilmente estamos hablando de una economía que durante este trimestre y en los siguientes pues puede crecer a tasas anualizadas por encima del 2%, ¿no? Por lo tanto, insisto, ¿no?, un escenario relativamente favorable, ¿no? Lo cual no quiere decir que la economía en general y las empresas no tengamos retos, que me imagino que iremos desgranando a lo largo de esta conversación.
El primero, por ejemplo, el que venimos hablando muchas veces y hablamos hace unos días nada más, de ¿qué impacto podría tener la inflación en la actividad empresarial y sobre todo en el consumo?
Bueno, el que ha tenido, ¿no? La inflación, desde luego, genera mucho malestar social, lo hemos visto, perjudica también mucho a los colectivos más vulnerables, ¿no? Hace que ante un contexto de incertidumbre, pues los particulares, los hogares retraigan consumo, las empresas se ven sometidas a costes crecientes, ¿no?, ante una disminución de la demanda, con lo cual pues es un escenario muy poco favorable, ¿no? Afortunadamente lo que nos encontramos ahora ya desde hace tiempo es con un proceso de desinflación que dura ya varios trimestres, que empezó en el verano del año pasado. Poco a poco la inflación va cediendo, con lo cual las alzas de los precios cada vez son más reducidas y hemos empezado incluso a ver ya algunas disminuciones en precios tan importantes como materias primas, energía, ¿no? O incluso estamos viendo ya en mercados mundiales de alimentos, ¿no? Con lo cual, pues eso nos hace pensar que este proceso de desinflación continuará. Y algo muy importante, ¿no?, también para las empresas, ¿no? Cuando la inflación es elevada, a los bancos centrales no les queda más remedio que subir los tipos de interés, ¿no? A medida que estos procesos de desinflación se consolidan, pues hemos empezado a ver ya cómo los bancos centrales pueden bajar, reducir sus tipos de interés y, por lo tanto, unas condiciones de financiación más favorables, ¿no?, para todos, para particulares, pero también para empresas.
Tomás.
Rafa, buenos días. Desde la Fundación Más Humano y básicamente también desde este programa que ponemos especial foco en el mundo de las personas, los informes del Banco de España reiteradamente señalan que uno de los factores preocupantes y de tensión es la falta de mano de obra, que es una falta de mano de obra que parece que es estructural. Tú sueles hablar también mucho, estás en la zona donde hablas de demografía como uno de los elementos que va a cambiar también nuestro contexto. ¿Cómo percibes si esta falta de mano de obra se va a mantener, va a mejorar, va a empeorar? Luego hay otros aspectos, dividendos demográficos, talento senior, que tendremos oportunidad luego de quizás hablar un poquito más tarde.
Bueno, pues lo que hemos visto a raíz de la pandemia, a raíz del COVID, es que conforme la demanda agregada se recuperaba, pero lo hacía con bastantes diferencias entre sectores, esto daba lugar a la aparición de muchas vacantes sin cubrir por parte de las empresas, ¿no? Un tensionamiento del mercado de trabajo en el que, por un lado, teníamos cómo la tasa de desempleo iba disminuyendo, pero al mismo tiempo la tasa de vacantes aumentando. Y ese aumento, en el caso de España, no ha sido tan grande como en otros países, porque es que en los prácticamente tres últimos años España está experimentando unas pequeño boom demográfico como consecuencia de la inmigración, ¿no? Principalmente de países de América Latina, ¿no? Y también, ¿no? Del Magreb, que es una inmigración que en general viene con unas tasas de participación y empleo en el mercado de trabajo bastante elevadas, ¿no? Pero eso no significa que no haya retos. ¿Por qué? Pues porque no necesariamente las personas que vienen de otros países a trabajar aquí en España lo hacen con las cualificaciones que nosotros necesitamos. Y luego porque, ligado a la demografía también propia de España, la generación del baby boom se ha empezado a jubilar y esta jubilación va a ir en aumento y, por lo tanto, se puede producir un desajuste entre las vacantes que quedan por cubrir, ¿no? Y la inmigración que viene a España, ¿no? Sin duda ha sido, cuando hablaba yo antes del crecimiento económico, una parte muy importante de ese crecimiento se debe a la inmigración, ¿no? A ese boom demográfico que hemos tenido, que ha compensado el decrecimiento vegetativo de la población española, pero los retos son enormes, ¿no? Porque no es algo coyuntural. Uh-huh. Es algo que necesitamos hacerlo bien durante las próximas décadas.
Exactamente. Incluso apuntaba también el penúltimo informe del Banco de España que la inmigración va a ser uno de los desafíos para los próximos años. Incluso se atrevía, de alguna manera, apuntar que necesitaremos unos 30 y tantos millones de inmigrantes para el 2050 aproximadamente, desde la perspectiva más de sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar. Con lo cual, si estamos ahora con unos debates sobre la inmigración recientes...
Las cifras, Tomás, son algo menores, pero aún así no dejan de ser un reto, ¿no? O sea, para mantener, básicamente, o aumentar ligeramente nuestra población, necesitamos más de 300.000 inmigrantes al año, ¿no? Eso estamos hablando de más de 3 millones de personas cada década, lo cual, claro, ahora mismo los inmigrantes representan un 18% y estos ritmos de inmigración con una población nativa decreciente, a la baja, decreciente, pues significa que en pocas décadas nos vamos a que el 40% de la población no habrá nacido en España.
Uh-huh. Por sectores, Rafael Domínguez, que en ocaso acompaña hoy, ¿qué sectores empresariales se perfilan como los más resilientes o vulnerables ante este contexto, ante esta situación económica actual?
Bueno, pues a ver, los más resilientes son todos aquellos que en principio tienen que ver con nuevas tecnologías. ¿Por qué? Pues porque esta transición, ¿no?, que estamos haciendo, esta transición digital, también la energética, ¿no? Obviamente, si no queremos perder el paso, ¿no?, o queremos dejar pasar estas oportunidades, pues va a seguir yendo al alza, ¿no? Y las más vulnerables, pues en parte son las que tienen que ver con estos fenómenos geopolíticos o del entorno económico internacional, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no?, vimos que durante el COVID fue muy vulnerable el turismo se ha recuperado muy bien, ¿no? Pero entre que estamos viendo, ¿no?, como ya estamos llegando a ciertos límites de casi ocupación en algunos destinos turísticos en España, ¿no? Con problemas de que la capacidad da para poco más, ¿no? Incluso con cierto descontento social, ¿no? En algunos sectores. Si a eso lo acompañamos, pues a lo mejor con los riesgos de una desaceleración más intensa en los países de los cuales provienen estos turistas, pues nos haría particularmente vulnerable. O todos aquellos que dependen de la energía, si como consecuencia de la geopolítica volvemos a tener un aumento de precios como el que hemos visto en el pasado, ¿no? Es decir, básicamente que se repitan algunos de los riesgos que hemos visto, ¿no? Esto afectaría bastante a estos sectores más dependientes.
Con el foco que preguntaba Tomás, nos da tiempo a más reflexiones antes de... y esta pregunta no estaba dentro del guión la que voy a hacer, pero ¿de qué, por no decir un consejero o un consejo, pero con este contexto, en su opinión, ¿de qué se debería preocupar más un CEO de una compañía en estos momentos, Rafael Domènech?
Bueno, a ver, yo creo que hay algunos factores coyunturales y otros que son estructurales, ¿no? Entre estas fuerzas de más largo plazo, ¿no?, más estructurales, pues obviamente la doble transición digital y energética, ¿no?, el tema de la descarbonización de nuestras economías, ¿cómo conseguimos desacoplar el crecimiento de las compañías de las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo conseguimos, ¿no?, aprovechar todas las enormes oportunidades que nos ofrece la revolución digital y tecnológica? Y esto está muy unido a la atracción, captación de talento y el mantenimiento, ¿no?, en las compañías. ¿Cómo podemos conseguir eso, que las personas sean complementarias a las nuevas tecnologías, se puedan aprovechar todo su potencial y no sustitutivas, ¿no? Luego el demográfico, del cual hemos hablado, ¿no? Cómo integramos toda esta población que necesitamos que venga, cómo tenemos políticas migratorias activas, no pasivas, y cómo las compañías pueden trabajar para ello, ¿no? Estos son factores estructurales y de largo plazo, y luego tenemos los más coyunturales, que es, oye, tenemos una pequeña, España es una pequeña economía abierta, muy dependiente de lo que pasa en la Unión Europea. Lo hemos visto la semana pasada con la presentación del informe Draghi, etcétera, pero muy dependiente de lo que pasa en el entorno económico internacional, lo que pasa en los mercados de materias primas, lo que pasa con los artículos que importamos, con las ventas, ¿no?, de nuestros productos. Afortunadamente estamos aprovechando muy bien, no solo con el turismo, sino todas las exportaciones de servicios no turísticos. Pero claro, eso significa que a medida que nos abrimos más a los mercados, somos también más dependientes de ellos, para lo bueno, pero también para lo malo, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que prestar mucha atención a esto, a cómo evoluciona la inflación, la política monetaria, etcétera.
Y para acabar, has hecho una mención al informe Draghi de la semana pasada, que decía que había que meter 800.000 millones de euros en los próximos años. ¿Esto nos debería preocupar o nos debería alegrar? Sí. ¿Cómo lo interpretas?
A ver, matizo un poco esto de que habría que meter 800.000 millones. O sea, lo ha dicho, pero no es que esto sea la causa. No, esto tendrá que ser la consecuencia de hacer bien las inversiones, los proyectos, ¿no? O sea, aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece ahora mismo las nuevas tecnologías, ¿no? Reducir la brecha tecnológica y de inversión que Europa tiene con Estados Unidos. Y si lo hacemos bien, vamos a necesitar 800.000 millones adicionales al año, ¿vale? Y entonces nos tendremos que preocupar si tenemos los recursos para financiar todas esas inversiones. Pero darle la vuelta a este argumento
hacer
no
bien
funciona.
Y que vengan 800.000 es, y no meter 800.000.
Eso es.
A cascoporro.
No es inyectar sin más, no, sino aprovechar las oportunidades que ya tenemos para reducir esa brecha tecnológica con Estados Unidos, ¿no?
Mensaje importante.
Aumentar nuestra productividad, mejorar, pues eso, el uso que hacemos, ¿no?, de nuestro capital humano para mejorar su productividad, para conseguir salarios más elevados. Y todo esto va a exigir, obviamente, inversiones. Y esas inversiones hay que financiarlas.
Claro.
Pero O sea, en el mundo hay mucha liquidez. Sí, y mucha liquidez buscando buenos proyectos de inversión, buenas inversiones. Si Europa los pone encima de la mesa, Europa hay que recordar que es excedentaria de ahorro. Como esas oportunidades no las estábamos generando en Europa, esos ahorros, curiosamente, se iban a Estados Unidos. Lo que dice Draghi o Letta es, oye, busquemos esos proyectos de inversión aquí en lugar de buscarlos en otras partes del mundo, generemos las condiciones para que esos proyectos florezcan en Europa, porque ese ahorro que está yendo fuera se quedará aquí en Europa.
Y pasa con el capital humano, que se va mucha gente también fuera de
bueno,
España.
El informe Draghi dice algo que ya sabíamos, que es que el 30% de los unicornios, de estas empresas tecnológicas de rápido crecimiento, etcétera, europeas, deciden irse a Estados Unidos.
Sí.
Un tercio, ¿no?
No es fácil la vida aquí de un,
claro,
de un,
¿no?,
startup.
Entonces,
importante.
¿Cómo mejoramos ese entorno, ese clima de negocios, ese entorno económico para aprovechar esas oportunidades y para que una vez que llegan se queden aquí en Europa?
Bueno, pues magnífico análisis, ¿no, Tomás? El que
sí,
nos acaba de hacer Rafael Domènech desde BBVA Research. En este caso, enseguida, después de la pausa que vamos a tener siempre en unos segundos y media, vamos a conversar también para que tengan ustedes todo, digamos, el contexto al que se preocupa y ocupa el Foro de Recursos Humanos, también sobre el talento con Emma Fernández, consejera independiente, con Íñigo Sagardoy, sobre las reformas laborales, si aguantan un ratito con nosotros en directo, o si lo están escuchando en los podcasts, viene a continuación. Enseguida lo tienen para su reflexión. Sí, claro que sí, estas cosas se pueden utilizar en los comités de dirección, en los comités de desarrollo, en el reskilling, en la formación. Nos gustan que hagan el programa con nosotros personas y empresas. No se vayan, volvemos enseguida.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Estamos en tertulia, me está esperando ya Íñigo Sagardoy y Emma Fernández, pero viene bien volver a las buenas costumbres de antes del verano y escuchar la reflexión con la voz y la firma de Tomás Pereda.
Arranca un nuevo curso y vemos pocos cambios en las tendencias del mercado laboral. Los índices de rotación no deseada siguen siendo altos y casi el 50% de las empresas piensa que aumentarán todavía más. Coincide con que el 48% del talento, según la firma Personio, y un 32% según Gallup, tiene previsto cambiar de empleo en los próximos 12 meses. Y parece que el 88% de la gente sigue sin sentirse comprometida con su trabajo, valorando por orden de importancia la retribución, la flexibilidad, el clima y las oportunidades de aprendizaje y desarrollo. En este sentido, el turista laboral continúa saltando de liana en liana y acortando su permanencia media entre 1,7 y 2 años, cambiando primero por un factor higiénico, mejor retribución, y motivado después por un deseo de seguir aprendiendo y creciendo de manera acelerada en otro proyecto o experiencia que le permita dar un salto relevante en su desarrollo. Del fin del empleo de por vida al fin del empleado de por vida, representando quizá al turista laboral una respuesta adaptativa a la inestabilidad laboral que caracteriza nuestro tiempo. Es posible también que la inmediatez, la impaciencia y la velocidad que caracteriza nuestra forma de vida tenga también un efecto en el acortamiento de nuestras etapas vitales y profesionales. Todo es más breve. La demografía y la escasez estructural de talento lo complica todavía más. La inversión de la pirámide demográfica convierte a los jóvenes profesionales en un bien escaso, otorgándoles un mayor poder para elegir. Fuera ya no hace tanto frío. Las nuevas generaciones han perdido el respeto a la incertidumbre y confían en que el mercado, tanto global como local, siempre les ofrecerá una oportunidad. La gestión de una carrera laboral en un contexto de incertidumbre laboral crónica sitúa a la cualidad de ganarse la vida, lo que llamamos la trabajabilidad, en el centro de la estrategia personal. No hay tiempo que perder y desde el primer día hay que aprovechar la oportunidad de aprender y crecer profesionalmente. Y para ello, ¿qué mejor que situarse en mitad de un proyecto desafiante o una experiencia laboral enriquecedora? La marca de una empresa o el puesto de trabajo ya no son tan relevantes como ser lanzados en paracaídas en mitad de un proyecto retador para aprender y poder mostrar historias de éxito. Si no hay tiempo que perder, no hay nada mejor que tener al lado un buen jefe del que aprender y sepa sacar lo mejor de uno. Por ello, es el turista laboral quien selecciona al jefe. Si no ve a su jefe a la altura de sus expectativas, sigue su camino. El turismo laboral está provocando que muchas organizaciones refuercen sus estrategias de adquisición del talento, marca de empleador y experiencia de empleado, aunque es posible que estemos ante un nuevo modelo de carrera. Muchas empresas ya intuyen que es más probable que esta nueva manera de vivir profesionalmente tenga un alcance más profundo y estructural. Finalizamos recordando el poema de Cavafis. Si vas a emprender el viaje a Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias y en conocimiento. Porque nosotros, los de entonces, los que sabemos que es más importante el camino que el destino, seguimos siendo los mismos.
Con un matiz, Tomás, los de entonces antes no hablaban de turismo laboral. Ahora seguís hablando de turismo laboral, bueno, que está haciendo famoso ya en muchos encuentros, muchos escenarios de conferencias, ¿eh?
Y no hay un no olvidemos que hay un turista laboral senior también.
Por supuesto, del que aquí en este programa nunca olvidamos. Emma Fernández es consejera independiente en grandes empresas en España y Francia y gran experta también en innovación, tecnología y talento. Y yo le he pedido que nos hable hoy de los principales retos de las organizaciones en estos ámbitos. Emma, de nuevo, bienvenida. ¿Qué tendencias tecnológicas crees que serán importantes, claves, resumiendo, para las empresas en este último trimestre del año?
Bueno, como Rafa decía, este tema de la tecnología es más estructural que coyuntural y no podemos ceñirnos a un solo trimestre porque es una marea que lleva muchísimo tiempo. Estamos en un foro de personas y yo quería recordaros que nunca antes en la historia de la humanidad ha habido 1.000 millones de personas con formación superior hiperconectadas, y eso está en el origen de las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo en todos los sectores. Hemos hablado de energía, hemos hablado de biotecnología, tenemos que hablar de robótica, tenemos que hablar de que cada sector está de alguna manera muy afectado por la tecnología. Si hablamos de temas transversales que afectan a todos, no se nos escapa que vivimos en la era de la inteligencia artificial, sea generativa o no, y de hecho pues es quizá de los ámbitos que han dado lugar a más literatura en los últimos meses y a más realidades y a más cambios. Pero yo no quiero dejar de hablar también de la ciberseguridad, que es un riesgo enorme para cualquier empresa y una necesidad tecnológica fundamental. Me parece que también es muy importante empezar a hablar de la computación cuántica, todo lo que tiene que ver con estas nuevas formas de tratar la información y de cómo los ordenadores van a tener una mayor capacidad de procesamiento y de capacidad de mayor número de tratamiento de datos, va a cambiar también muchos sectores. Y por último, no podemos olvidarnos de los famosos gemelos digitales, que digamos que son una aplicación de todo lo que tiene que ver con la realidad aumentada o virtual, que también suponen una transformación y un impacto muy importante para todas las empresas. Y permíteme que termine esta pregunta con una frase que decía Acemoglu y Johnson en su libro Poder y Progreso, que el progreso viene condicionado por las decisiones tecnológicas que tomamos. Y esto, digamos, es aplicable a los países, a las empresas y a las personas. Creo que la tecnología es un factor que, desde luego, es un factor junto con las personas que está transformando de alguna manera nuestra sociedad, y creo que sobre eso podemos hablar mucho.
¿Y cómo lo estamos aprovechando en las empresas, o cómo están aprovechando de cara a la competitividad y adaptarse a todos estos cambios de mercado?
Bueno, yo creo que esta transformación está siendo desigual, ¿no? Y también hemos hablado de la diferencia entre Estados Unidos, Europa, Asia. La adopción de la tecnología ha sido mucho más acelerada en Estados Unidos y en China que probablemente lo ha sido en Europa. En Europa tuvimos el liderazgo de una serie de tecnologías hace 20 o 30 años que no hemos sido capaces de mantener. Y de eso, yo creo que por eso Draghi hace en este informe ese llamamiento a despertar a Europa en esos ámbitos. La tecnología la hemos utilizado durante los últimos años muchísimo, fundamentalmente para la reducción de costes. Y en este modelo actual de transformación, quizá lo más importante no son los costes, son con el cliente en el centro, encontrar nuevos ingresos, encontrar nuevos productos, nuevos servicios que estén cercanos a nuestro ámbito de actividad, pero que nos permitan ampliar esa riqueza que necesitamos.
Tomás.
Buenos días, Emma, un placer escucharte. Que, como sabes, este programa trata también mucho de las personas y del talento. La semana pasada impartí dos charlas y al finalizar, en distintos momentos, dos personas me preguntaron casi lo mismo. ¿Es la tecnología nuestro enemigo? ¿Es la inteligencia artificial nuestro enemigo en este momento?
Mi opinión es que no. Es verdad que yo, sabéis que soy ingeniera de telecomunicación y peco de tecnooptimismo. Yo lo que sí que creo que es muy necesario, y Rafa lo ha mencionado, tenemos que decidir cómo vamos a usar estas tecnologías para que no sean sustitutivas y para que efectivamente contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo de las personas. Y eso va a tener que ser una decisión empresarial, política y ética. Y eso va a ser un tema que va a ser muy importante para las empresas y para los empresarios. El decidir cómo esa tecnología va a mejorar la competitividad y a la vez no olvidarnos de que tiene que contribuir a que se reparta la riqueza que esas tecnologías generan. Es en la historia de la economía, y eso lo sabe Rafa muchísimo mejor que yo, hemos vivido circunstancias en que la tecnología ha mejorado la productividad, ha creado riqueza que ha quedado en manos de unos pocos. Y ha costado que esa distribución pues llegara a toda la sociedad, creando una clase media amplia que es la que nos ha permitido llegar hasta aquí. Este fenómeno pues está un poco cuestionado con los ámbitos de la inteligencia artificial y tenemos que, de alguna manera, pensar en ello más activamente.
En esta cadena que citabas de poder y progreso, que hablabas de que tecnología y luego progreso, habría que anteponer primero quizás pensamiento crítico y ética a la hora de configurar, ¿no? ¿Para qué queremos la tecnología y qué visión tenemos del progreso?
Fíjate que eso me lleva a decirte que influye mucho en lo que las personas quieren en este momento. Yo creo que todos los profesionales, lo has mencionado en tu comentario, quieren trabajar en sitios donde el propósito de la compañía y el proyecto contribuya a una mejora de la sociedad y les enganche de alguna manera al margen, bueno, pues de los beneficios, sí, etcétera. Pero esto es una tendencia que cada vez es más clara.
Hay dos cosas, Emma, que me dicen en público y en privado, muchos directivos de recursos humanos, pero hay dos cosas que prevalecen de esa inquietud, de esos problemas que pueden surgir en la organización. Uno es, evidentemente, siempre la cuenta de resultados, es decir, que esa es la básica. Y la segunda es el talento, ¿no? ¿Por qué se va gente de las organizaciones? ¿Cómo captar gente? ¿Las empresas están realmente preocupadas y ocupadas no ya por el adorno, employer branding, de su marca, sino por la profundidad de esa marca y a dónde llega esa marca? ¿Qué estrategias son más efectivas para atraer y retener talento en un entorno tan competitivo, tu opinión?
Creo que en el mundo hiperconectado se nos ven mucho antes las vergüenzas de lo que se nos veía en el pasado. Entonces, eso exige una coherencia de comportamiento muchísimo más intensa que a lo mejor hace 50 años. Y en la coherencia de comportamiento está, pues, precisamente el ser, trabajar con los valores que te declaras. Casi todas las empresas trabajan la marca como empleador y ponen unas listas de valores que todos nos parecen muy interesantes. Pero a veces los comportamientos no se corresponden con esos valores. Me parece que lo más importante es tener un liderazgo coherente dentro de las organizaciones y hay que cuidar cada vez más al liderazgo intermedio. A mí no me gusta hablar del mando intermedio porque parece que es una degradación de una capa que es fundamental en todas las organizaciones y que no estamos trabajando suficientemente porque ellos son los que retienen al talento que está en la organización.
Uh-huh. Por último, por mi parte, y tocamos los temas laborales, ¿qué decimos del emprendimiento en España en estos momentos?
Mira, de acuerdo con los informes que se publican cada año, por ejemplo, el GEM 23-24, el emprendimiento en España está creciendo. Y las tasas de creación de startups, de empresas, de profesionales que trabajan de alguna manera el autoempleo o el emprendimiento, aunque sea personal, es cada día más alto. Pero es verdad que no está creciendo a las tasas de los países equivalentes o de economías similares a la nuestra. Entonces, todavía necesitamos una mayor cultura de emprender en la educación, en las primeras etapas de la vida de los estudiantes y también ayudar dentro de las organizaciones al intraemprendimiento. Porque si ayudamos dentro de las organizaciones al intraemprendimiento, cuando nos desvinculemos de las compañías y entremos en esa etapa senior que Tomás y yo conocemos también, emprender no será una opción que descartemos desde el primer día.
Pues querida Emma, una reflexión muy interesante. Sí, yo creo que nos da tiempo a algunas cosas más dentro de unos minutos. Pero claro, la duda, Íñigo, como presidente de Sagardoy Abogados y presidente de la Fundación Más Humano, es cómo aterrizar todo esto desde el ámbito legal. ¿Se esperan muchos cambios en materia laboral para este final del 2024?
Bueno, por lo menos se espera que haya intentos de esos cambios, ¿no? La verdad es que ya estamos acostumbrados en este gobierno. Es verdad que todos los gobiernos desde el inicio de la democracia han tenido su reforma laboral, este también la tuvo, y siempre hay cambios normativos, porque la norma laboral, el mercado de trabajo es dinámico, ¿no? Y siempre se intentan hacer esos cambios. Y como todos sabemos, ha habido una variedad y una multiplicidad de normas que se han ido variando, y sí que yo creo que esperamos todavía, por lo menos en dos grandes bloques, unos cambios que todos conocemos. Uno en el ámbito de la jornada, del tiempo de trabajo. Sí que se prevé que por lo menos haya un intento, al menos de intentar llegar a un acuerdo en materia de diálogo social para que se produzca esa ansiada reducción de la jornada que el gobierno quiere. También no solo la reducción de la jornada, sino la desconexión digital, a profundizar un poco más en la desconexión digital, también en el control de los horarios. Yo creo que ahí hay un bloque importante que todavía tiene recorrido. Y otro segundo bloque que todos también conocemos, que vamos a ver cómo evoluciona, pues un tema más delicado, que es en materia de extinción del contrato de trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el coste de la indemnización por despido, ¿no? Como sabemos, ha habido un pronunciamiento del Comité Social de Comité Europeo de Derechos Sociales, pues hablando de que, bueno, la indemnización en España en materia de despido, bueno, pues puede ser mejorada con alguna matización. Y eso, bueno, pues ha sido aprovechado por parte del gobierno para por lo menos abrir ese debate, ¿no? Y abrir esa reflexión de qué hay que hacer en materia de indemnización del contrato de trabajo, ¿no? Y luego hay aspectos colaterales que a lo mejor podemos esperar, ¿no? Hay siempre anunciado desde hace tiempo el famoso estatuto del becario. Eso lleva ya tiempo encima de la mesa y probablemente yo creo que si no es a final de este año, a principios del año que viene, yo creo que tendremos alguna normativa en relación también con el becario, ¿no? Los derechos y obligaciones del becario, ¿no? Por tanto, para tu programa tendremos materia.
Hay materia, hay materia.
Y para
materia.
Las empresas también tendrán, bueno, pues temas para que estudiar y adaptarse.
Si tuvieran que prepararse las empresas en algún aspecto, así en... Eso ya te pregunta Tomás, pero dos aspectos fundamentales que hay que prepararse.
Yo creo que el más inmediato es el de la reducción de la jornada. Yo creo que es un tema muy importante que afecta a muchos sectores, afecta a muchas empresas, va al corazón también de muchos...
Y afecta a muchas vicepresidentas también.
También. Y yo creo que realmente ese va a ser el gran tema, ¿no? Por decir una forma, en los próximos meses. Y no es fácil, ¿no? No es fácil porque el problema que tiene el ámbito laboral es que, como decía al principio, hay mucho cambio, mucho dinamismo. Las empresas, pues lógicamente, se preparan para un escenario concreto. Esto los economistas lo saben mejor que nadie, para un escenario concreto. Entonces, cuando ya estás preparado para ese escenario, si te cambian en mitad de partido, por decir una forma más sencilla, pues las reglas de juego, pues luego es difícil que las empresas se acomoden. Entonces, cualquier modificación laboral que se haga, que es bienvenida, lógicamente, si es en beneficio del empleo y de la productividad de las empresas, de los empleados, tiene que ser por lo menos bien pensada, bien premeditada y sobre todo en el ámbito laboral yo siempre digo que se necesita una gran transición. Es decir, no se pueden aplicar normas laborales que supongan cambios importantes de forma inmediata, ¿no? Sin una transición para que las empresas tengan precisamente eso, ¿no? Tiempo a conocerlas, a adaptarse, a tener confianza en cómo pueden implantarlas, ¿no? Yo creo que en este punto creo que es importantísimo, ¿no?
Buenos días, Íñigo. La verdad es que es un lujo teneros a los tres hoy aquí en el estudio, en el programa. Estamos aprendiendo mucho. Hay un tema que desde hace unos años representa una tensión no resuelta en el mercado, que es la flexibilidad. Estamos viendo encuestas tras encuestas. La flexibilidad está situada ahora entre el top 3 de las expectativas, de las necesidades, incluso de las exigencias del mejor talento. Parece que desde que acabó la pandemia no se ha vuelto a hablar por parte del regulador de avanzar en flexibilidad. No estamos hablando de trabajo en remoto, ya no estamos hablando de teletrabajo, sino trabajar en modelos muchísimo más flexibles, en donde esa tensión aún no está resuelta ni el gobierno de alguna manera está vemos que tenga un proyecto claro que por el que podamos avanzar. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista normativo?
Bueno, yo veo ahí dos aspectos, ¿no? Uno, desde el punto de vista normativo, yo siempre he sido firme creyente de el modelo liberal laboral en el sentido, lo que quiero decir en el sentido de que la norma tiene que tener, lógicamente, un marco general, dar un marco general. Pero claro, luego cada empresa, cada sector es un mundo. No es lo mismo el sector hostelería que el sector, claro, una empresa tecnológica, que un banco, etcétera, ¿no? Entonces, para eso está la negociación colectiva. Entonces, yo creo que el mejor cauce, el mejor camino para la flexibilidad laboral siempre ha sido la negociación colectiva, porque al final se adapta de una forma muy concreta a un sector, a una empresa. Y ahí la norma simplemente tiene que ser un mero paraguas, ¿no?, para encauzar esa flexibilidad que es buena tanto para la empresa como para el empleado, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista normativo, creo que esa es la vía, ¿no? Y lo hemos visto, y hay grandes ejemplos. Y luego está un poco, cuando hablamos de flexibilidad, yo traía aquí un análisis que hacía Randstad Research, que lo acaba de publicar, porque hay una cierta contradicción, ¿no?, entre lo que entienden los empleados por flexibilidad y lo que proponen las empresas, ¿no? Uh-huh. Y esa contradicción en este informe se demuestra muy bien, y lo traía aquí a colación, porque, por ejemplo, entre las 10 prioridades que tienen las personas para aceptar un empleo, uh-huh, o para mantenerse en el empleo, que hablábamos anteriormente de la retención del talento, etcétera, cuando nosotros así a bote pronto pensamos, hombre, pues la gente lo que va a querer es siempre flexibilidad, uh-huh, mejores horarios, conciliación, uh-huh, pues curiosamente, yo creo que lo habéis mencionado aquí anteriormente, el primer motivo para atraer y retener a las personas es el salario y los beneficios. El segundo, la conciliación, uh-huh, esto según la encuesta esta de Randstad Research, que se ha hecho a nivel mundial entre 10.000 profesionales de recursos humanos, conciliación entre trabajo y vida privada como segundo motivo, y tercero, un ambiente de trabajo agradable, lo que uh-huh llamamos antiguamente el clima laboral, ¿no?
Clima laboral.
Bueno, entonces, y las empresas, curiosamente, proponen unas cuestiones que son distintas a lo que están demandando los trabajadores. Y ahí hay una cierta contradicción. Uh-huh. Lo primero que proponen las empresas es una seguridad laboral, uh-huh, y viene muy a lo que hacías alusión del turista laboral, una seguridad laboral, porque la empresa dice, oye, yo lo que te voy a proponer aquí es un proyecto a largo plazo, uh-huh, para que tú, curiosamente, es no es lo que demanda, porque el informe que hemos hecho en la Fundación, que tú has sido el artífice del turista laboral, es curiosamente lo contrario. Las empresas proponen un buen espacio de trabajo, una buena localización, salud financiera de la empresa, una reputación empresarial, y ya en los últimos lugares de la tabla, pues aparece ya el salario, el ambiente, la conciliación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también ahí las empresas tienen que hacer un ejercicio de decir, bueno, pues cuando hablamos de flexibilidad, hay que ver en qué lugar uh-huh posiciono la flexibilidad, claro, porque para retener y atraer mi talento.
Eso nos referíamos cuando,
que es tan escaso,
esa tensión no está resuelta entre la oferta y la demanda, diferentes condiciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Está abierta la tertulia, para lo que queráis, los últimos prácticamente 4 o 5 minutos, pero le pido que me diga algo a Íñigo también sobre diversidad e inclusión, que tanto hablamos aquí. ¿Qué papel juega ese marco legal en el avance de estos conceptos?
Bueno, ahí hemos hecho un gran avance. La verdad es que en poco tiempo hemos avanzado muchísimo, y recientemente ha habido un acuerdo social muy importante firmado por todos los agentes sociales y el gobierno en materia de diversidad e inclusión, que yo creo que eso va a suponer un antes y un después. Ya lo había con la ley de igualdad y con los planes de igualdad que se están haciendo por las empresas, pero este acuerdo social, que luego se plasmará en un reglamento, en una normativa, etcétera, yo creo que va a ser muy importante. Pero yo siempre también comento que antes que la norma, lo importante también es el mensaje y la cultura. Es decir, por mucho que tengas una normativa muy avanzada, la mejor normativa en materia de diversidad e inclusión en cualquier país europeo, si en el ámbito empresarial, en el ámbito social, no existe esa cultura, ese mensaje de que estos son valores importantes, de que hay que preservar, de que hay que fomentar, pues muy difícil que la ley tenga éxito, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que a priori también tenemos que hacer una labor importante de conciencia social, que yo creo que en España la tenemos y somos conscientes, y más al hilo de todo el tema inmigratorio, que empezamos a ser conscientes de que necesitamos esa mano de obra de inmigración, todos los colectivos que tienen necesitan de una especial protección, etcétera, ¿no? Yo creo que en España somos un país muy avanzado en esa materia. Uh-huh. Pero yo creo que vamos por buen camino y veremos pues grandes logros en el ámbito empresarial, y no solo la gran empresa, sino también la pequeña y mediana empresa.
Eso te iba a preguntar también, pensando en los que nos escuchan, que son pequeños y medianos empresarios.
Yo creo que también.
El último, incorporarse en el mundo de la diversidad, lo que es la diversidad generacional, talento senior, ¿cómo le ves de salud?
Bueno, ahí efectivamente es que lo tenemos que hacer. Eso es una, la diversidad generacional es un, bueno, es una obligación, porque efectivamente por lo que comentábamos anteriormente de la tendencia demográfica, el talento senior está ahí y va a estar cada vez más ahí, ¿no? Y ahí la ventaja también del talento senior es que yo creo que también es un talento flexible, que se adapta, que también ve cada vez más salidas distintas a la mera salida laboral, sino uh-huh que hablábamos del emprendimiento. Nosotros lo hemos trabajado mucho en la Fundación Más Humano, del emprendimiento, de otro tipo de empleos, y bueno, y además yo creo que la sociedad Y las propias empresas se están empezando a ocupar de ese talento, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también, bueno, pues también soy optimista en ese punto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues, tertuliano, oye, Tomás, tú eres como yo, ¿no? Que te lo vuelves a escuchar también, ¿no?
Bueno, esto yo ya lo tengo, sí. En una semana lo estoy volviendo a escuchar porque
bueno.
Siempre hay matices que uno se le escapa.
Pues sobre la sintonía de la Fundación Más Humano, con ese silbato que a mí me gusta tanto, ¿qué otros temas tenéis en cartera, en la Fundación Más Humano, Tomás?
Bueno, pues seguimos con nuestra red de empresas, en donde se incorpora GSK, ISDIN y JCDECO, con lo cual ya somos unas 20 y tantas empresas importantes, que además comparten buenas prácticas en actividades de benchmark, en donde además vamos a incorporar un nuevo comité de expertos. Y vamos a lanzar ya un nuevo think tank, que hablando un poco también de talento senior, lo que va a intentar es explorar si existe una posibilidad de crear una segunda carrera senior dentro de las organizaciones, no cuando estás ya fuera, sino si podemos incorporar una pieza que nos permita alargar la vida laboral voluntariamente y de manera atractiva para ambas partes. Luego, por supuesto, seguimos con Generación Sabia, donde ya estamos ayudando a más de 45.000 profesionales senior en colaboración con la Fundación Endesa. Seguimos trabajando en ese programa de impulso digital con casi ya 2.000 mujeres de la Comunidad de Madrid, en donde casi el 30% han conseguido trabajo, ya sea a través de un empleo, ya sea a través del emprendimiento. Hemos acabado una iniciativa muy bonita, que es el Spain First Fellowship con la Federación Española de Rugby, para mejorar la empleabilidad de las deportistas de alto rendimiento, en donde como piloto pues es posible que se extienda a otros deportes. Y también, por supuesto, estamos ya a las puertas de un programa de una iniciativa muy bonita, que es todo el tema del emprendimiento joven, donde cada año se presentan unos 100 y pico proyectos de emprendimiento joven de impacto social, y que en noviembre se presentará en la final. Y luego también nos hemos metido en el mundo de la formación profesional, tan importante para nuestro país, que heredamos uno de los programas que está creciendo, sí. Y que también gestionaba Créate. Con lo cual, pues no hay tiempo para el descanso en
bueno,
la Fundación.
Pues enhorabuena a todos los equipos, las personas de la Fundación Más Humano. Se acercan una vez al mes con nosotros y reflexionamos juntos y nos encanta. Rafael, Emma, Íñigo, a los tres, gracias por estas reflexiones que quedan ahí y seguiremos reflexionando y escuchando. Muchísimas gracias a los tres.
Muchísimas gracias.
Y a Tomás, seguimos hablando de la Fundación Más Humano con muchas novedades en los próximos meses. Muchísimas gracias.
Así es, muchísimas gracias a todos.
Y a todos ustedes, muchas gracias. Ya saben que estamos el viernes con los temas de salud aquí, de a las 10, Tertulia con los mejores del mundo de la salud. Y el lunes tratamos en profundidad con Adirrelab todas las cuestiones de relaciones laborales, también con invitados. Estará con nosotros Antonio de la Fuente, con muchos invitados destacados en el mundo de las relaciones laborales. Será el lunes. Mientras, que se acaba septiembre, que se acaba septiembre, sin prisas, pero sin pausas. Que sean felices. Buena semana. Adiós, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los miércoles a la una de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Para personas inquietas, Capital Radio.